En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa sostenemos que sin independencia económica no hay posibilidad de justicia social.
En la parte política específica de La Victoriosa estamos con el compañero Roberto Lago. Buenas tardes, Roberto, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Miguel? Muy buenas tardes para todas, todos y todes. Un gusto volver a estar acá en La Victoriosa, como siempre, cada miércoles.
Fuera del micrófono, estamos hablando de temas que son bastante, que conviene analizarlos bastante, ¿no? Uno, el primero, me decías que es el preacuerdo,
sí,
de con la Unión Europea.
Mercosur-Unión Europea. Como pasa habitualmente con las cosas que hace el gobierno de Mauricio Macri, esto es un 95% de marketing y un 5% de cosas reales. Hace 20 años que se está negociando entre la Unión Europea y el Mercosur la posibilidad de un acuerdo de integración de bloque a bloque. Y como te darás cuenta, los tiempos de este tipo de integración son mucho más largos que los de una campaña electoral. Se anunció con bombos y platillos de que se había llegado a un acuerdo, que se firmó. Bueno, es un preacuerdo del cual no deberíamos esperar nada bueno los habitantes de esta zona del planeta, si es que este acuerdo, como pasó en la realidad, está manejado por Jair Bolsonaro y Mauricio Macri. En primer lugar, creo que a nadie que nos escuche se le va a escapar la lógica de que cuando un bloque, país, persona, empresa, fuerte, potente, poderoso, negocia un acuerdo con alguien más débil, no hay antecedente de que el más débil haya salido favorecido. Por lo tanto, ya desde el punto de vista de la lógica, sin saber nada de la letra grande ni la letra chica, ya deberíamos tener claro de que esto no es algo demasiado bueno. La buena noticia es que esto tiene que ser aprobado por el Parlamento argentino. Esto va a ser aprobado no este año, por lo menos el año que viene, si no el otro. Por lo tanto, va a ser con otro Parlamento, donde la lógica de las encuestas dice que el PRO, Cambiemos, etcétera, etcétera, no van a tener mayoría. Y entonces, bueno, vamos a tener mayores posibilidades de que se nos defienda de cualquier clase de atropello. Hay que decir que lo tienen que aprobar todos los parlamentos del Mercosur y todos los parlamentos de la Unión Europea. Por lo tanto, esto es muy difícil que pase, porque ya Emmanuel Macron salió a decir que Francia va a revisar la letra grande y chica del acuerdo y que en principio no estarían muy dispuestos a firmar nada.
El problema que tiene, de acuerdo a lo que yo entiendo, Francia, que lo tuvo siempre, que en Europa, ellos, Europa y los países desarrollados, exigen que nosotros no financiemos a la agricultura ni a nadie porque dicen que es una competencia desleal. Pero ellos tienen, desde toda la historia, financian a sus agricultores, así como en Irlanda financian a los productores de carne y demás. ¿Es así, sí, o me equivoco?
Sí, es parecido. Nosotros no financiamos nada. No es que ellos te objeten que financies porque subsidies a la agricultura.
Sí,
no,
sí,
no.
Subsidios,
ellos subsidian evidentemente a su agricultura, porque el sector campesino, ya desde la época de Napoleón III y antes, con Luis Felipe de Orleans, la revolución del 48, y ya te diría que la del 32 inclusive, tuvo una fuerte participación campesina. Los campesinos son muy fuertes cuando se levantan, y lo hemos visto en protestas contra McDonald's hace 10 años atrás, 5 años, o sea, ahora, en el presente. Y el problema es que Francia es una gran productora, como vos decías, de productos agrícolas, igual que nosotros. No es que les moleste que subsidiemos, que nosotros no subsidiamos a nadie, les molesta que llevemos productos a su país, a su territorio, porque no podían competir ellos con nosotros, porque cuánto gana un trabajador del campo en Francia en euros y cuánto gana un trabajador del campo en Argentina, por poner una comparación ridícula. Yo siempre digo que, hablando de Mercosur, una naranja producida en Valencia, que es una gran productora de naranjas, sale mucho más cara que dos cajones de naranjas en Paraguay. Es decir, no pueden competir con eso porque son otros precios. De todas maneras, Estos acuerdos están hechos para que, como ya lo inventó Cristóbal Colón en 1492, ellos nos puedan dar espejitos y nosotros le podamos dar oro. Es decir, ellos nos van a dar bienes ya producidos, manufacturados.
Valor agregado, mano de obra agregada.
Claro, por ejemplo, autos, maquinaria. Y nosotros le vamos a vender materia prima, es decir, soja, algún aceite con mucha suerte, trigo, etcétera, etcétera.
Carne con hueso o vaca viva para que el cuero lo trabajen ellos también,
¿eh? Claro, nada que sea fabricado, por lo tanto sería tendríamos que permitir que entre, hay que ver cómo queda la letra chica, pero tendríamos que permitir que entre mercaderías manufacturadas de la industria europea en nuestro territorio, igual que en Brasil también, igual que Uruguay o Paraguay, y nosotros no podríamos venderle eso a ellos, tendríamos que vender solamente productos del campo, lo cual nos retrotrae otra vez más a la década del 80, de 1880, a esa generación de la que hablaba cuando tenía su programa ahí en una estrella de la televisión, Mariano Grondona, algunos lo recordarán, la generación del 80, la generación del 80 quería un país que hoy en día funcionaría con 15 millones de habitantes, los otros 35 millones sobramos, o 25.
Sí, ¿no? el granero del mundo, que fue hasta más o menos 1920, era 4 millones de habitantes, y era cuando la oligarquía iba con... Llevaban la vaca atada porque la llevaban en el barco, bueno, eso se llevaba la vaca atada y tiraban manteca al techo cuando en Europa se cagaban de hambre.
Bueno, vos diste en el clavo, este acuerdo podría ser muy positivo y bueno para sectores del campo, sectores de grandes productores rurales. Entonces tenemos que recordar que Mauricio, como decía Néstor Kirchner, es Macri. Bueno, no, Mauricio es Blanco Villegas. La familia de Macri es una gran productora de cosas del campo, terratenientes, y bueno, serían uno de los sectores favorecidos. El resto, los que estamos dependiendo de un trabajo en la ciudad, un trabajo obrero, de servicios o lo que sea, estaríamos bastante mal. La buena noticia es que esto hay que revisarlo, y no solamente va a tener objeciones de parte de nuestro Parlamento, sino también del Parlamento Uruguayo y de Parlamentos de Europa. O sea que esto que se ha vendido como que ya está, que ya está, que ya está, bueno, esto no está nada, está muy verde, no podría empezar a funcionar en el mejor de los casos y como si fuera un milagro dentro de 2 años, y en realidad va a tardar mucho más. La gente debe saber ese dato, ¿no? Que hace 20 años que se está negociando, y esto en todo caso es una vuelta de tuerca más.
Claro, y está por más algo, lejos todavía. Por algo, si vamos a pensar mal, por algo no se cerraba del todo, porque aquí dicen que cerraron cuando empezaron a bajarse los lienzos, ¿no?
Bolsonaro y Macri, exactamente, cuando empezaron a conceder todo lo que los europeos querían. De todas formas, esto va a ser utilizado como marketing político en la campaña electoral para decirle a la gente que no piensa, que no entiende de cuestiones reales y que compra globos amarillos, nos integramos al mundo, ahora somos europeos, ya está, somos socios, casi como que somos miembros de la Unión Europea.
Vamos a traer mejores coches y más baratos, ¿no?
Claro, esto es como que un esclavo de algún terrateniente en la época de la antigua Roma crea que era miembro de la familia, no, era esclavo, o sea, puede vivir en el mismo ámbito, en el mismo predio, no en la misma casa, pero no es parte de la familia. Bueno, acá nosotros no somos miembros de la Unión Europea, ni lo vamos a hacer nunca, y bien haríamos en volver la senda que teníamos hace pocos años atrás, uniéndonos además de con los otros 3 países del Mercosur, con Venezuela, que ha quedado al margen, y con otros países yendo a integrarnos hacia una Unión Sudamericana o Latinoamericana.
Sí, bueno, más intereses comunes que con los europeos.
Por ahora, los que quieren comprar globos amarillos, espejitos de colores, y quieren creer que somos europeos, bueno, lo van a hacer igual, aunque uno le explique todo esto. Y a los que no están de acuerdo con eso, bueno, hay que decirle que esto está muy verde, y por suerte hay mecanismos como para revisar lo actuado. Tiene que ser refrendado en el Parlamento, difícilmente va a pasar esto, así que vamos a esperar.
¿Cómo ves la salida de Christine Lagarde del Fondo Monetario? Hay rumores que dicen que es más que una salida, es una huida, que algo os duele mal en el Fondo Monetario.
Sí, en realidad es complicado de explicar. Christine Lagarde es una dirigente política que en algún momento aspiró a ser presidente de Francia. aunque parezca un disparate, una dirigente de origen socialista, a uno realmente le cuesta asociar a cualquier vertiente socialista con el Fondo Monetario, pero en Europa no hay mucha diferencia entre conservadores, socialistas, liberales y conservadores, etcétera, etcétera.
¿Te parece? Acá tenemos a Roy Cortina, que está de socio de PRO.
Sí, bueno, Roy Cortina es el Che Guevara al lado de Christine Lagarde, o sea, directamente. No, claro, no quiero ofenderlo a Roy Cortina, o sea, comparándolo con Christine Lagarde. Christine Lagarde le han propuesto ahora ser presidenta del Banco Central Europeo, que tiene su sede central en Düsseldorf, y es el que tiene agarrado de lugares inapropiados a todos los países europeos, porque no te dejan emitir moneda, tenés que pedirles que ellos te den los euros para vivir todos los años, te permiten crecer en la cantidad de circulante hasta un 3% por año, no más que eso. Es el Banco Central Europeo, que es el que le impuso a toda Europa el euro como moneda, que en realidad es el marco alemán. Por eso jamás el Reino Unido aceptó, no es el único país que no lo aceptó, pero el Reino Unido jamás aceptó el euro como moneda, siguió impreso con la libra, porque ellos hace 70 años ganaron una guerra a los alemanes y no pueden aceptar que ahora tener el marco alemán como moneda. Porque se llama euro, pero es el marco alemán.
Si vos no tenés moneda propia, no tenés independencia económica, estás condicionado mil veces.
Exactamente, y sobre todo un tema de orgullo nacional. Ellos ganaron la guerra y no van a aceptar el marco alemán, le pongan como le pongan, euro, ECUS fue en un primer momento, es el marco alemán, y para que no quede duda, queda la sede central en Düsseldorf. Christine Lagarde se va ahí. Entonces, como hay un proceso de unos meses en los cuales empieza el procedimiento para nombrar al nuevo presidente del Banco Central Europeo, ella pide licencia, por eso es que está ahora, parece que fuera confuso, que es un retiro temporario. No es temporario. Es temporario si ella no fuera a quedar en el Banco Central Europeo, pero eso no va a pasar, va a quedar como presidente del Banco Central Europeo. Entonces, cuando esto pase, va a tener que abrirse un nuevo debate para ver quién es el presidente del fondo, el director gerente nuevo del Fondo Monetario Internacional. Mientras eso no pase, la sucesión normal es que el número 2 del fondo, este señor de apellido Lipton, va a quedar al frente del fondo. Los que conocen del Fondo Monetario Internacional y los que publican cosas en diarios como el Financial Times y otros diarios especializados dicen que este tipo es un hombre más de la vertiente de Ann Kruger y no de Christine Lagarde. Ann Kruger fue una mujer que nos tiró a la lona en el 2001. Si un país tiene que quebrar, ella tenía una tesis doctoral o algo por el estilo sobre que los países podían quebrar. O sea, si un país tiene que quebrar, quebrará. Ella era partidaria de que un país que había cometido los errores de Argentina tenía que pagarlo como sea, y así no fue con la peor crisis y estallido de la historia, ¿no? Si va este hombre de esa manera a dejar de lado todo lo que hizo Christine Lagarde, no en ayuda a Argentina, sino endeudando a la Argentina, no lo sabemos. No sabemos hasta qué punto las políticas de Lagarde eran de ella o eran impulsadas por Donald Trump y por los Estados Unidos. Lo cierto es que se dice que Christine Lagarde no estaba del todo convencida de prestarle tanta plata a la Argentina, y que lo hizo porque Donald Trump y Estados Unidos decían, querían sostener al gobierno de Macri de cualquier manera, y entonces tuvo que firmar, y ahora, antes de que la cosa estalle, si es que estalla, esta mujer se va a un lugar que ya tenía prometido de antes. No es que salió de buenas a primeras, ya esto lo venía negociando. Son cosas que tienen tiempos parecidos a los del Vaticano. Esa gente sabe dónde va a estar dentro de 10 años, sabe hasta dónde apunta. Así que se está yendo antes de que la cosa estalle, como para que no le pasen la factura a ella, que se la pasen a Estados Unidos.
Ellos ven la historia con anticipación de 10, 15 años, lo programan la historia.
De todas maneras, nadie tiene que creer que Christine Lagarde le hizo un favor a Argentina prestándole plata. Una de las cosas que vino a hacer este gobierno, así como vino también a bajar los salarios, a bajar las jubilaciones, a desarmar el aparato productivo industrial y todo eso, una de las cosas que nos va a dejar de herencia estos 4 años de Macri es un enorme endeudamiento que, como decíamos la semana pasada o la anterior, creo que lo mencionábamos acá, cuando Néstor Kirchner en enero del 2006 va y le paga de un saque todo lo que el Fondo Monetario tenía de acreencias con Argentina, va y le paga de las reservas a Argentina 6.000 millones de dólares al contado y le dice no vengan más. Hoy en día, si querés hacer eso, lo que le tendríamos que pagar son 60.000 millones de dólares, 10 veces más. O sea que No es que Christine Lagarde fue buena y bondadosa con nosotros, fue bondadosa con el gobierno de Macri, y en realidad fue toda una cuestión que apunta a que la Argentina quede endeudada para varios años.
Sí. Vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a hablar del tercer tema, que es una encuesta de la provincia de Buenos Aires.
Encuestas, vienen las encuestas.
Dale.
En La Victoriosa queremos una Argentina socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana.
En el segundo segmento de la charla con Roberto Lago, vamos a hablar de encuestas. ¿Qué dicen los números en provincia, en realidad los números de la campaña?
Sí, una vez que quedaron definidas todas las fórmulas y todos los candidatos, que pasó el 22 de junio, empezaron a salir las encuestas. Y acá hay una que tiene 48 horas, algunos medios la han dado, otros obviamente no. Es una encuesta hecha por Federico González y Asociados, es una consultora bastante conocida, no es una consultora kirchnerista, tampoco es antikirchnerista, no es macrista, aunque trabaja generalmente para el gobierno. Ha hecho una encuesta, vamos a hacer la aclaración específica, esto es provincia de Buenos Aires, no es país. Te digo porque miden las fórmulas presidenciales y todo, y a lo mejor alguien que nos escucha...
¿Provincia toda la superficie o conurbano?
No, toda la provincia. Mil casos.
Bastante importante.
Exactamente. 1000 casos con un cuestionario estructurado, hechos entre el 25 de junio y el 28 de junio, allí cuando ya estaban listas los candidatos de cada partido, cuando estábamos hablando ya no de posibilidades, sino de candidatos en concreto. Y evalúa distintos escenarios para presidente y vice, y lo más importante para nosotros en este caso, para gobernador y vice. Por ejemplo, en materia de fórmulas presidenciales, ¿a quién piensa votar? Es la pregunta, como presidente y vice en las elecciones PASO. Estamos hablando de las PASO, ¿no? Porque las próximas que se vienen son las PASO. 43,6% dice Alberto Fernández Cristina Kirchner, contra un 29,3% de Mauricio Macri y Miguel Ángel Pichetto.
13 puntos de diferencia.
Sí, 14,3, exactamente. Si esto fuese así y esto fuese a nivel país, estarían ganando en primera vuelta.
¿Cuántos no saben o contesta o indecisos?
No sabe, dice 9,5 y en blanco dice 2,6. O sea, estamos hablando de un 10% y pico de... Que después no van todos al mismo candidato, eso se prorratea, es imposible que vos digas, bueno, pero ese 10% va todo a Macri. No, eso se prorratea. De todas formas, lo importante es que con un 43... Vamos a explicar una vez más el complejo sistema de balotaje que fue aprobado en la Constitución del 94, hecho a medida, como un traje a medida para Carlos Saúl Menem. En ningún país del mundo tiene este sistema de balotaje. En cualquier país el balotaje es 50% más un voto, ganaste. Acá no. Acá es más del 45% ganaste en primera vuelta. Y si no, a partir de 40%, si le sacás más de 10 puntos al segundo, ganaste en primera vuelta. Acá con 14 puntos de diferencia y con más del 40, 43,6, estarían ganando en primera vuelta. Pero repito, esto es provincia de Buenos Aires solamente.
¿Y las otras fórmulas?
Las otras fórmulas, bueno, hay una curiosidad acá, ¿no? En provincia de Buenos Aires, repito, 43,6 Alberto y Cristina, 29,3 Macri y Pichetto, 4,9 Roberto Labaña con Juan Manuel Urtubey, no llegan al 5, y agarrate, José Luis Espert con Luis Rosales, 4,8. Están disputando el tercer puesto. No, y yo me gustaría, pero no. Después viene la izquierda con 4,2. Después Juan José Gómez Centurión con el Frente NOS, con la inefable Cintia Jotón, 0,9. Manuela Castañeira con una ruptura de la izquierda, una más, con 0,2. Y después, bueno, viene la fórmula de Biondini con Venturino con 0, muy poquito. No. Hasta el Pocho Romero Félix está quedando 0%, no tuvo ningún voto, por lo menos en provincia de Buenos Aires. Insisto, esto es provincia de Buenos Aires, es una encuesta representativa, 1000 casos, pero no es extensible a todo el país. Y acá viene lo importante, porque acá sí es lo que tiene validez, porque es para gobernador, y es provincia de Buenos Aires. Federico González Asociados dice: Axel Kicillof, Verónica Magario, 40%. María Eugenia Vidal, Daniel Salvador, la misma fórmula que está en el poder en este momento, 35,9%. Un 4,1% arriba Axel Kicillof. Y después el resto vienen lejísimos: Cristian Castillo con Mercedes Trimarchi del FIT, 3,9%. Vali Buca, el candidato de La Baña, 2,4%. Guillermo Castelo, 2,4%. Y el resto, 0, algo. Con un voto en blanco de 3,5%. Si esto fuese así, es significativamente alto, y no sabe, no contesta un 10%. Esos serían los indecisos, que, como te vuelvo a repetir, no es que van a ir todos a Vidal o a Kicillof, o a nada. Eso se reparte, se prorratea generalmente de manera proporcional. ¿Qué sucede?
Es muy alta la sí. intención de voto de...
¿De quién?
De Vidal.
No, es muy baja la intención de voto de Vidal, 35,9. Es decir, Vidal sacó el 40 en el 2015 y ahora la tienen como la carta ganadora del PRO.
Está bien, pero
está perdiendo con Axel Kicillof.
Pero tiene una gobernación, diría, a nivel de fresco, ni siquiera.
Si vos vas en el primer cordón del Gran Buenos Aires y le explicas eso a la gente, yo te lo agradecería, porque tiene mucha gente que compra ilusiones con forma de globo amarillo, que te dicen: no, pero es buena mujer, pero luchó contra las mafias. Y vos le decís: pero que con Ritondo de Cimiento de Seguridad luchó contra las mafias. Sí, porque y muchos desarmaderos, muchos bunkers de la droga hicieron caminos, hicieron... O sea, el que tiene ganas de creer, cree, sí, lo que cree, sea. Cree, esto sí. Es religioso. ¿Vos querés creer que Dios existe? Perfecto. Hay gente que quiere creer que María Eugenia Vidal es diferente a Macri. Bueno, el 35,9%. Pero, a ver, acordate de esta cifra, 40 a 35,9, 4,1% de diferencia. Vamos a la otra cifra. Cuando vos le ofreces a la gente la lista completa, la lista sábana completa, donde arriba de Kicillof va Alberto Fernández con Cristina y arriba de María Eugenia Vidal va Macri con Pichetto. Y acá, agárrate, esto ya todos lo suponíamos, pero empieza a ser una verdad incontrastable, Mauricio pasa a ser un salvavidas de plomo. Porque 40,5 tiene Axel Kicillof cuando la gente se le ofrece la boleta completa, y María Eugenia Vidal baja a 30,8. Entonces los 4,1 de diferencia a favor de Axel Kicillof se transforman en 9,7. Y esto sí que se pareciera, si la encuesta esta es cierta, que es muy difícil de remontar a tan pocos días de las PASO, ¿no? Que ya son el mes que viene. Después el resto, como todo, como nos imaginamos, baja La Baña, ¿no? Baja Vali Buca a un quinto puesto, queda tercero el candidato de Spert, Guillermo Castelo, con 3,7. Y después Del Caño con Cristian Castillo, candidato a gobernador, que, entre paréntesis, fue profesor mío en la UBA. Cristian Castillo es muy buen profesor. Yo creo que como gobernador no sería bueno, pero por lo menos hay que reconocerle profesor, su nivel intelectual es muy bueno. Y quinta, la fórmula de La Baña, no como él para presidente, sino para gobernador. Esta encuesta lo que analiza es que hay mucho corte de boleta. Es decir, para que María Eugenia Vidal pierda con el corte de boleta, con la primera cifra, vamos a empezar de vuelta. Para que María Julia quede a 4,1, como María Eugenia. María Eugenia, dije.
Sí, María Julia, dije.
Dije María Julia, son tan parecidas.
Sí, 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 es lo mismo.
Son
sí,
tan parecidas el liberalismo.
El mismo cuño.
Para que María Eugenia esté a 4,1, como te decíamos en la primera cifra, tiene que haber un 6,1 de corte de boleta. Es mucho para la provincia de Buenos Aires, es mucho para lo que se acostumbra habitualmente en provincia de Buenos Aires. Son cifras que, en principio, no son para que nadie haga una fiesta ni nadie festeje por anticipado, pero empiezan a coincidir con lo que uno ve en la calle, con el sentido común que uno tiene encima. Porque yo te digo, mi sentido común era que en el 2015 Scioli ganaba, pero no. Ahí. No es que yo decía, no, pero Scioli va a arrasar. Y yo creo que gana, me parece. Bueno, esto no, uno lo que uno ve en la calle hoy en día es que hasta los taxistas, que eran lo más recalcitrantemente gorila de la clase media porteña, por ejemplo, están todos, bueno, con el tema de la nafta, los impuestos, están todos, si perdónenme para hablar tan claro, todos a las puteadas con el gobierno de Cambiemos, y la mayoría arrepentidos. Va a sacar, de todas maneras, Cambiemos cantidad importante de votos, porque hay un tercio de la población argentina que es absolutamente gorila, que está criada de manera por aquella vieja materia de educación democrática que te daban en el, a los que tenemos cierta edad en la escuela secundaria, y no por nada el segmento en el que mayor cantidad de votos cosecha Mauricio Macri hoy en día es en el segmento de 60 años para arriba, es decir, segmento jubilados. Cuando uno ve lo que hablabas en el bloque anterior de cómo los han castigado con los medicamentos, con las jubilaciones mínimas, lo que comentaba el doctor Sagese de cómo están pasándola mal los jubilados, y sin embargo en la encuesta te da que los jubilados son los que más votan a Macri. Bueno, tiene que ver con aquel lavado de cabeza con toda una generación que festejó en el 55 la caída de Perón, que hizo la vista gorda con los desaparecidos durante la dictadura, que aplaudió la convertibilidad de Menem porque yo tengo una cuotita y la tengo que pagar. Bueno, esa generación que vendía es una gente grande, no todos, por supuesto, ¿no? Vos le llegás a hablar mal a mi vieja de Cristina y te mata, pero la mayor parte de esa generación es la que está votando todavía a Macri.
¿Sabés lo que me llama la atención? Y esto, no sé, para que lo larguemos, el voto de Esper, ¿no? Quería ver cuál es el rango etario de la gente que más lo vota, porque me asombra que tenga un tipo que está a la derecha de Macri.
¿A vos te consta que Esper no puso plata para hacer esta encuesta? ¿Te consta que Esper no puso plata en Federico González Asociado? A mí no me consta, o sea, no. Esto es una encuesta. Yo vi encuestas en la década del 80 en la que recordemos que estaba muy fuerte el PIDE Allende, la UCD de Alzogaray. Yo vi encuestas en la que estaba tercero Rogelio Frigerio con el MID, y vos te das cuenta, bueno, acá hay una moneda de ese, o sea, el que pagó esa encuesta, bueno, siempre hay gente que paga las encuestas y que sale mejor posicionado. De todas maneras, no nos olvidemos que desde el gobierno han hecho lo imposible para que Esper no pueda ser candidato. Por algo lo están haciendo.
Por algo será, ¿no?
Por algo lo están haciendo.
Nosotros. Bueno, te agradezco, nos vemos dentro de 15 días o la semana que viene en la legislatura, que es cuando vamos a transmitir en vivo desde allá.
Nos veremos.
Efemérides en La Victoriosa, 1989, 8 de julio. Asume como presidente de la República el doctor Carlos Saúl Menem, 6 meses antes de lo previsto constitucionalmente por abandono del gobierno del presidente anterior, Raúl Alfonsín, perteneciente al partido UCR. 1995. Carlos Saúl Menem empieza su segundo periodo presidencial en la Argentina. 9 de julio, 1816. El Congreso General Constituyente, reunido en la ciudad de Tucumán, declara la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. 1853. Se jura en toda la República, excepto en Buenos Aires, la Constitución de la Confederación Argentina que había sancionado el Congreso Constituyente, reunido en Santa Fe el 1 de mayo de ese mismo año. 1947. Perón proclama la independencia económica en Tucumán. Efemérides en La Victoriosa.